Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día jueves 12 de marzo del año 2015. Doña Connie Stipicic, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, Nicolás, ¿y usted?
Bien, anoche hizo un poco menos de calor en la noche, lo que permitió que seres tan sensibles como yo durmiéramos un poco mejor.
Solo pasar una información, hay un choque en la Kennedy al poniente frente al club de golf y hay mucha, mucha congestión.
Al poniente, o sea, la pista que baja.
Exacto.
O sea, la pista complicada hasta ahora.
La pista complicada hasta ahora.
O sea, si alguien puede evitarlo...
Frente al club de golf, así que tengan paciencia y si alguien puede arrancar, arranque.
Absolutamente, absolutamente. El menú se muestra... La verdad que no tenemos una queja, ¿no?
No, nada, al contrario.
Varias personas me han dicho lo mismo y la verdad que es cierto. No hay nada más complicado que empezar un programa de este tipo sin muchas cosas que comentar. Y la verdad es que por el contrario, estamos teniendo que aplicar criterios de selección, en los cuales muchas veces no todos están de acuerdo, pero en fin. Oye, a ver, dos situaciones que probablemente son insoslayables. Una tiene que ver con lo ocurrido en la UDI y la otra tiene que ver con la llamada... Me gusta que la llamen así, yo creo un caso distinto, pero ahora mismo, la llamada arista Sokimich.
O capítulo Sokimich.
Capítulo Sokimich del caso Penta.
No, es el caso Sokimich a esta altura. Va a ser el caso Sokimich.
Va a ser el caso Acuérdense, Sokimich y llamada el tema.
Ya.
Y el tema es delitos tributarios que derivan en el caso, delitos tributarios que derivan en financiamiento a campañas políticas o financiamiento a campañas políticas que derivan delitos tributarios. Ah, ese es el punto.
Y acuérdame después de comentarte algo acerca de por qué yo creo que es un caso en sí mismo y puede ser un caso incluso más grande que el Penta.
Sí. Bueno, si quieres, empecemos por ahí.
A ver, básicamente, y esta de momento es una especulación, pero de lo que se conoce que podría estar detrás del caso Sokimich, no solamente varias, muchas boletas, sino transversales. Y esa transversalidad, independiente del monto en cuestión, porque en el caso Penta tampoco el monto es grande, independiente del monto, está el hecho diferente en el caso Penta, que esa transversalidad de lo que te da cuenta es muy probablemente, y creo que con poco margen de error de parte de este análisis en el fondo, sí, de lo que uno podría llamar vulgarmente la compra de votos.
Compra de protección.
O la protección, o el favor, etcétera, etcétera. Porque esa, la transversalidad es la que te da mayor cuenta de eso que otra cosa. En el caso Penta, yo creo que hay algo que marca una diferencia muy, muy importante, muy importante, y que es el nivel de activismo político de los dueños, ¿verdad? Y del compromiso permanente de los dueños con un sector en particular militantemente. Ellos decidieron favorecer su propia opción ideológica por una decisión personal, digamos. Ellos son militantes activos, Carlos Alberto Delano, más que Carlos Eugenio Lavín. Pero aquí hay una transversalidad que no se explica por sí sola. No es la generosidad, digamos, solamente la que puede estar ahí de por medio. Y eso es lo que me hace creer a mí que este caso puede terminar siendo más grande.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, en alguna oportunidad lo dijimos y sufrimos algún grado de bullying, pero no importa, para eso estamos. Que efectivamente, por censurable que sea el financiamiento regular de la campaña, el financiamiento regular de la campaña es un poco más presentable cuando se financia a los propios. Cuando se financia a propios y extraños, no hay sino compra de protección.
Ahora, que se podría hacer por la vía legal, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Pero que se entienda que estamos marcando esta diferencia en particular.
Y en ese sentido, porque aquí lo que se ha planteado es que hay un componente ético negativo de financiar a los políticos. La verdad es que financiar legalmente a los políticos es legal y, de acuerdo al marco que hemos definido, es ético. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que es lo inconveniente? Es que para financiarlo más allá de los límites establecidos por la ley, se recurra a mecanismos distintos de los mecanismos formales. Y que al usar esos mecanismos formales se cometan delitos tributarios. Esos mecanismos informales se cometan delitos tributarios. Entendamos, el financiamiento es legal. El problema práctico es que el financiamiento establece límites. Si para burlar esos límites se recurre a mecanismos paralelos, y esos mecanismos paralelos a su vez derivan en delitos tributarios, es de eso de lo que estamos hablando.
Exacto.
El problema adicional, te agrego y abono tu tesis, el problema adicional del caso Sokimich, que podría llegar, o SQM como les gusta decir a la gente, que podría llegar a ampliar y a complicar y a convertir a Penta en casi en un juego de niños, es que quienes han hecho seguimiento sostienen que los que gran parte de los aportes recibidos se reflejan palmariamente en intervenciones de los políticos financiados. Es decir, el político X recibió tal cosa, recibió un aporte, y en X comisión hizo o dijo tal cosa.
Está el ejemplo explícito de Cascada,
sí,
con nombres y apellidos.
Hizo o dijo tal cosa que favorecía los intereses, más que los intereses de la estrategia judicial que estaba siguiendo, no Soquimich, su controlador, Julio Ponce. Que ese es otro elemento importante en el caso Soqui, que es separar a la compañía, que es una compañía pública, una compañía que tiene un porcentaje importante de su capital, de sus inversionistas son extranjeros, son una compañía canadiense, Potash, que tiene a su representante
en
el
directorio. ¿Dicen que está de vuelta carnero en este
no,
tema?
No, la cosa es que para Potash es muy complicado el tema, porque Potash tiene una serie de normas, ellos listan en la SEC, tiene una serie de normas respecto a financiamiento a campaña y a financiamiento político, que los podrían llevar a que si hay ocultamiento, porque esta lógica,
tengan problemas ellos allá.
En esta lógica anglosajona, el tema no es si lo hiciste o no lo hiciste, es si fue público o no fue público. Entonces te podrían tener demasiados problemas, y ellos están actuando en función de eso. Entonces aquí hay dos intereses que se cruzan, y ahí caemos directamente en lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer es bastante simple. Patricio Contese, gerente general del grupo de Soquimich, recurrió al Tribunal de Garantía pidiendo una cautela de garantías respecto a la incautación de los documentos contables del año 2009 al año 2014, libros de compras, libros de ventas, libros de facturas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es una cautela de garantía? Estamos aprendiendo el caso Penta y sus aristas, o el caso Soqui nos va a permitir conocer mucho nos va a permitir aprender mucho sobre el proceso penal. La cautela de garantía es cuando alguien va donde el juez de garantía, que por eso está diciendo que sabe que en esta investigación, que no es formal todavía, se están violando mis garantías. Y la garantía que se está violando es que aquí está, no hay un proceso, no hay un procedimiento, el monopolio de la acción por razones tributarias la tiene el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos no ha presentado ningún requerimiento por el periodo que va del 2009 al 2014, y por lo tanto mis garantías procesales están siendo violadas. Eso es lo que hace Samuel Donoso, abogado representante de Patricio Contese. Ahora, ¿qué es lo que hace rápidamente SQM? En función exactamente de lo que hablábamos recién, de estas dos almas que viven al interior de SQM, dice el director, dice, mire, el gerente actúa por su cuenta, él está actuando a título personal, pero el efecto se está logrando igual. Ahora, el directorio está aparte, y el directorio...
Y tiene hoy día el director extraordinario.
Y el directorio, de hecho, constituyó una comisión que está integrada por Juan Antonio Guzmán, por José María Izaguirre y por otro director más, para investigar justamente esto. Y probablemente lo que vaya, el resultado de aquello, vaya a ser que la propia SQM haga una presentación a la fiscalía o a quien corresponda respecto a documentos de considero irregulares. Es decir, una suerte de Penta en términos de colaboración. ¿Y qué es lo que ocurre con Tese? ¿Está bloqueando la acción del directorio? Porque eso ya sabe que usted no tiene, podrá hacer lo que quiera, pero el que tiene el monopolio de la acción en materia tributaria es el Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Entonces, y ahí bloqueamos la investigación, y ahí es donde uno dice, Contese se está salvando solo. Ahí empiezan a aparecer las distintas tesis en términos de qué es lo que está ocurriendo. La tesis, una tesis que ayer se planteó bastante, era que finalmente aquí lo que se quiere evitar a toda costa es la estrategia del grupo Penta, es decir, la estrategia de entregar todo. ¿Por qué? Porque resulta infructuosa. Porque entregas todo y finalmente ese todo genera un volumen tan grande que frente a la opinión pública es imposible conseguir nada distinto que lo que está ocurriendo con los Penta. Y por lo tanto, parte de la estrategia sería que Patricio Contese asume, entre comillas, él la responsabilidad de bloquear la investigación, por lo tanto es que no colabora, etcétera, etcétera, pero con eso impide que haya investigación, y estaría actuando de consuno con el controlador de SQM, Julio Ponce, quien es quien finalmente estaría intentando, comillas, salvar eventuales responsabilidades.
Yo tengo una tesis distinta, derivada también del reporteo. Probablemente reporteamos con miradas diferentes, y es que lo que parece que Contese está haciendo es blindarse a sí mismo, porque ya le advirtieron que en esta se va solo. Y de ahí la opción que está tomando, y esa advertencia habría venido justamente de parte del controlador, Porque el controlador es el que termina siendo cuestionado frente a esta situación, porque Julio, siempre, todo el mundo reconoce que es él el que tiene interés y el que tiene cercanía y el que siempre le gusta estar en contacto o en conexión con el mundo político. Vamos a ver cómo se decanta esto, vamos a ver qué dice el directorio hoy día y que finalmente qué tesis, si alguna de estas dos es la que prima o la que tiene la razón. Ahora, aquí hay un detalle súper importante, Nico, que es el rol de impuesto interno. Impuestos internos, yo lo advertía, lo comentábamos ayer, sí. Impuestos internos también está bloqueando. No tengo claro por qué, yo ayer llamé a Impuestos Internos, todavía estoy esperando que me vuelva la llamada, para que alguien me dijera cuál es el procedimiento interno. Nada más, quiero simplemente entender cuál es el procedimiento interno que tienen para liberarle la información o no al Ministerio Público cuando éste la solicita, o para levantar información que permita hacer o denuncias o presentar querellas, porque basta con que denuncie, basta con la denuncia para que el Ministerio Público tenga el poder de actuar. Ahora, pasó lo mismo con el caso Penta. Con el caso Penta también se demoraron en actuar. Acuérdate que Gajardo en un momento levantó la voz y le dijo al Ministerio Público, si ustedes no denuncian...
A impuestos.
¿Qué dije?
Al Ministerio Público.
Perdón, al impuesto interno. Le dijo, si ustedes no denuncian, yo estoy de manos amarradas. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Si Impuestos Internos no denuncia...
Y el presidente del Partido Socialista fue el que presionó para que se presentara.
Exactamente. De hecho, una de las razones por las cuales primero se traspasó la causa de manos de Gajardo al fiscal regional, ¿te acuerdas? Uno de los argumentos que se dio fue que en esa circunstancia la Fiscalía tenía más autoridad frente a entes como Impuestos Internos para solicitar información o apurar o apretar.
¿Y el argumento?
Todavía está pendiente la explicación de por qué Impuestos Internos demora estos procesos. ¿Qué tranca interna tienen?
Y el argumento de Samuel Donoso es muy claro. El Servicio de Impuestos Internos tiene el monopolio. Mientras el Servicio de Impuestos Internos no haga algo, y a su vez el Servicio de Impuestos Internos, entiendo que ha dicho informalmente, sí, pero no tengo ningún apuro y no tengo ninguna obligación.
Dicen que el tacón la quene llega hasta Padre Hurtado,
¿eh? Y solo puede crecer. La Red Vial, institución financiera independiente con más de 80 años de trayectoria, con presencia en Chile, Perú, Colombia y los Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre los clientes y empresas locales con los inversionistas y mercados internacionales.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita srgroup.cl o llama al 224-99-7222.
Engelan Felkers, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Land Pass. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de TV o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
Estás en Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Connie Stipicic.
¿Te gusta volar por el mundo y conocer lugares nuevos? Entonces aprovecha, porque todos los arriendos en Hertz Rentacar acumulan kilómetros Land Pass. En Hertz van como avión para que puedas elegir tu próximo destino en cualquier lugar del mundo.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP Consorcio ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage, y además de ayudar a los niños de Coaniquem, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF.
Algunos simplemente conducen para llegar a un lugar, otros eligen disfrutar de la increíble sensación de manejo y la potencia que brinda un Volvo S60 en cada momento. No te quedes sin disfrutar todo lo que un S60 T4 Comfort tiene para ti. Encuéntralo a partir de 16.990.000 pesos en todos los concesionarios Volvo. Volvo.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
8 de la mañana con 26 minutos. Ironizábamos, nos reíamos un poco con la Connie recién cuando hablábamos respecto del caso Penta o la arista Soquimich o como quiera llamársela. Todo nos ha permitido o nos ha obligado a todos a aprender o a repasar los que alguna vez tuvimos conocimiento sobre el proceso penal, y entender qué es lo que es una cautela garantía, tratar de explicar la diferencia entre una medida cautelar y la antigua encargatoria de reo, o sea, la formalización de la antigua encargatoria de reo, el principio de inocencia, cómo es modificado. Bueno, en fin, hemos tenido que convertirnos en abogados de ejecución, como dice Harald Beyer, para intentar explicar algunas cosas. Y ahora se amplía a la justicia civil, en tratar de entender cómo un proyecto que tiene todas las autorizaciones, que ha funcionado, que tiene gran parte de las autorizaciones ambientales, o todo va funcionando, a partir de la decisión de un juzgado de letras, puede ponerse en juego una situación como la que estamos viviendo en Pelambre. ¿Qué mejor entonces que para empezar a aprender nosotros también le preguntemos a un abogado? Luis Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Uy.
¿Qué pasó?
No, sonó un pito horrible. Hay uno de los audífonos ahí que,
este está en la mala posición. No, no tuvo.
Luis, definamos la envergadura del tema cuando hablamos de Pelambre, ¿de qué estamos hablando? Porque se ha dicho mucho, ¿verdad? Andrés Santa Cruz ha hablado de una aberración, uno mismo tiene la intuición de que aquí hay un problema de marca mayor, que lo que se está pidiendo es prácticamente un imposible y que se está pasando a llevar, digamos, ¿verdad?, decisiones que se habían tomado antes y afectando la operación de una compañía que ya lleva 8 años trabajando, que la institucionalidad funcionó, que no funcionó, etcétera. ¿Definamos la envergadura del caso?
Sí.
A ver, ¿y dónde estamos parados, no?
Las cosas son problemáticas, pero menos dramáticas de lo que uno cree también, ¿no? O sea, y uno tiene que tener cuidado con hacer juicios genéricos de cómo están comportándose en general el litigio ambiental cuando uno analiza un caso concreto, y eso creo que es bien importante. Claro. Pelambre es y el debate en torno al tranque El Mauro es probablemente uno de los casos de proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental históricamente más sujeto a litigación, ¿no? Yo diría que fundamentalmente por dos cosas. La primera, por el acceso al recurso hídrico, es unos famosos amparos de agua que se iniciaron en la década de los 90. Y lo segundo, de litigio que ha tenido de tanto en tanto, por ejemplo, sobre la estabilidad sísmica del muro, etcétera. Lo que resolvió el juez de letras de Los Vilos, que a todo el mundo ha sorprendido, en estricto rigor es en parte la ejecución de una sentencia de la Corte Suprema de octubre del año pasado, que tenía que ver con otro tema, ¿no? Que tenía que ver con enfrentar ahora el tranque El Mauro mirado de la perspectiva de una acción, de una acción que existe desde el antiguo derecho romano, ¿no? que es la denuncia ahora nueva. Y lo que hace al final es optar por una interpretación algo literalista de la ejecución de la sentencia de la Corte. Entonces, el escenario en el que estamos es un conjunto de acciones en torno al proyecto que la verdad es que más que detenerse en cada una de ellas, lo que uno debiera detenerse es en la fotografía global. Cada vez que tenemos conflictos ambientales de estas características en proyectos de estas dimensiones, recurrente por distintas vías, es señal que algo está sucediendo en torno a los proyectos que uno debiera tratar de enfrentar de un modo distinto a la judicialización.
¿Qué crees tú que está sucediendo en términos
Yo creo que hay dos temas que son centrales. El primero tiene que ver con el tema del acceso al recurso hídrico, que es una discusión histórica, no solo este proyecto, sino que en general de los proyectos mineros.
Y que se agrava en periodos de sequía.
Y se agrava además en lo que ha estado sucediendo en los últimos años en Chile. Lo segundo es porque son proyectos productivos que regularmente también enfrentan a otras actividades productivas en disputa de los bienes escasos, ¿no? Que es lo que suele pasar entre la agricultura y la minería también en la zona del norte. Y lo tercero, que tiene que ver con las expectativas económicas que esos proyectos generan en zonas determinadas, ¿no? Entonces, lo que suele suceder en proyectos de inversión de estas características es que cuando se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental se genera una discusión pública, hay o sobreestimaciones de compensaciones o subestimaciones de compensaciones que mal implementadas terminan por quebrar comunidades completas. Entonces,
todo nuevo, porque ahí me quedé perdido.
Lo que pasa es que lo que suele suceder en este tipo de proyectos grandes, no solo para este, sino que para otros también, es que los efectos económicos que en una zona tiene son muy relevantes para una comunidad. Y por lo tanto, el nivel de conflictividad depende de lo que esas comunidades valoren, más o menos.
Bueno.
Lo que suelen hacer los proyectos, lo que suele pasar, es que terminan sobreestimadas o sobrecompensadas probablemente.
Algunos
versus otros, claro, que quedan subestimadas. Pero en el largo plazo, eso va a generar algún conflicto. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
O en el mediano.
Mediano. Pero lo que pasa es que
El caso de Pelambre, uno de los problemas justamente ha sido quienes, por cercanía al tranque, consiguieron compensaciones y luego ese límite se fue corriendo. O sea, efectivamente fue casi en etapas muy tempranas, digamos.
Pero eso es lo que nos sucede en Pelambre, eso es lo que nos sucede con proyectos hidroeléctricos, eso en general nos va a suceder siempre con proyectos de envergadura.
Pero es que ahí hay un punto que es súper relevante, y tal vez nos estamos saliendo específicamente de Pelambre, y que es esta vieja discusión que se dice, lo que pasa es que el titular del proyecto tiene la culpa porque no hizo lo suficiente en estadios iniciales para mitigar y para compensar. Y por otro lado, muchos involucrados realmente en el proyecto dicen, lo que pasa es que eso es un barril sin fondo, el cielo es el límite. No hay forma de dejar a todas las comunidades contentas y además el dejar contentos a uno genera descontentos en otro. Uh-huh. ¿Es un poco lo que tú planteas?
En parte eso, pero eso tiene que ver al final del día por un problema de diseño institucional. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es tomando decisiones de distribución a propósito de la evaluación de proyectos ambientales. Y lo que pasa es que lo que nosotros sabemos en verdad es que las políticas distributivas en general tienen que ir de la mano del Estado e instrumentos públicos. Cuando un proyecto privado hace política distributiva, es muy difícil hacer la distinción entre eso y una coima.
Pero la crítica es que no hace política distributiva suficiente. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, finalmente, el que tiene capacidad, porque es el Estado, de administrar una real compensación, es quien, comillas, sufre el daño, que es el Estado, y quien lo mitiga con su propio instrumento.
Lo que pasa es que es un barril sin fondo, ocupando tu analogía, esencialmente porque el proyecto no está en condiciones de dimensionar adecuadamente desde el punto de vista de política pública cuáles son las compensaciones adecuadas, entre otras razones porque el interés de los proyectos es que sus proyectos sean aprobados. Entonces, es reducir la conflictividad. Lo que nosotros hemos hecho desde que aprobamos la ley del 94, hicimos las reformas en el año 2009, es que hemos aprendido a aprobar proyectos. Tenemos más de una década de evaluación ambiental y lo que estamos viendo ahora es cómo se comportan los proyectos en ejecución. Lo que no sabemos todavía es cómo se van a cerrar esos proyectos. Y lo que estamos viendo es un proceso en evolución, porque además estamos hablando de proyectos que se evalúan para ejecutarse en 40, en 30, en 50 años. Entonces, requieren de cláusulas de adaptabilidad en el tiempo y lo que es sensato y razonable esperar hacia el futuro es que ese tipo de situaciones se sigan produciendo, salvo que adoptemos decisiones de diseño institucional que permitan contener ese tipo de situaciones, por ejemplo.
Ahora, pero lo que pasa, un punto más, Jorge, es que ahí, pues que ahí se produce el problema, que finalmente, lo que hasta ahora nosotros vemos, y la consigna formal es, este es un conflicto entre privados. Si aplicamos la lógica que tú sostienes, y que me parece muy razonable, y que decirme, sabe que el privado entienda con el Estado, y el Estado define qué es lo que hace con las compensaciones que obtuvo, finalmente convertimos un interés privado, donde hay lucro, donde hay un montón de cosas, en un interés público, y el que tiene que defenderlo es el Estado. Y finalmente el Estado no está dispuesto a asumir los costos políticos, lo hemos visto en innumerables oportunidades. Barrancones es probablemente el episodio más claro, pero hay múltiples en que el Estado no está dispuesto a asumir ese costo. Entonces tenemos una diferencia entre lo posible y lo deseable demasiado amplia.
Es cierto, pero también hay otras cosas que uno puede avanzar. Lo que uno puede hacer es reducir las contingencias. Uno de los temas más potentes que hemos tenido en el último tiempo es que no hemos tomado decisiones razonables en ordenamiento territorial. Cuando tú no regulas bien el acceso a recursos, lo que va a pasar siempre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene que tener un resultado, es que la discusión se va a hacer ahí. Lo que pasa es que es el peor lugar para discutir de política pública, porque esto está discutiendo sobre impacto de proyecto en específico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con el propósito de reducir las contingencias, no suprimirlas, reducir las contingencias, porque es esperable que en el futuro sigamos teniendo esas contingencias y otras que hoy día todavía no conocemos. Entonces, el escenario que abre Pelambres es al final del día lo que uno debiera tomar, no solo uno podría tomar Pelambres como ejemplo de cómo múltiples acciones judiciales pueden ser ejercidas en contra de un proyecto, cómo un proyecto que no obstante tener resolución de calificación ambiental necesita tener cláusula de adaptabilidad en el tiempo, y lo tercero es cómo lo que evalué hace 10 años atrás probablemente requiero de ir adaptándolo en el futuro también, ¿no?
A ver, dado que esa institucionalidad que tú reclamas en el fondo no existe hoy día, ¿cómo se sale de un caso como este?
A ver.
¿Y cuál es el riesgo de y con qué riesgo estamos hoy día?
Hoy día nosotros estamos en un riesgo, y es creer, a ver, es que al no tener más que regímenes institucionales, marcos regulatorios periféricos que tiendan a reducir las contingencias, lo que hace es que la contingencia termina siendo resuelta por los jueces. Y por lo tanto los jueces
no es nada nuevo, lo hicimos en materia, lo hicimos en materia de derechos humanos,
en materia política,
en materia política.
Es que son dos cosas distintas. Es que yo creo que hay que hacer matices, ¿no? Porque en materia de derechos humanos, cuando yo le entrego una atribución a un juez, tiene la facultad para decidir un asunto respecto a la afectación de un derecho en concreto, respecto a la intervención de sujetos particulares y con efectos de compensación. Cuando tomo decisiones en torno a proyectos de inversión, donde no tengo un marco regulatorio suficientemente bien resuelto, lo que le pido al juez es no solo que tenga que resolver si la persona que está reclamando tiene o no tiene derecho y si debe ser no protegido, es que además está implícitamente tratando de resolver problemas de política pública. Y el sistema judicial no está hecho para resolver problemas de política pública. Y entonces, como tiene una regla de inexcusabilidad, igualmente tiene que resolver en favor de alguien. La tensión es inevitable. Ahora, lo que uno tiene que tener cuidado es dejar que el sistema siga funcionando así, porque esto pasa para política pública en proyectos de inversión, o puede también pasar para la política, es dejar en manos de los jueces la definición de ese tipo de instrumentos. Porque en general, no solo no están educados, es que su forma de razonar y de entender los problemas no se corresponde
a eso. Entonces ya, estamos en eso ahora, ¿verdad? Y con el riesgo de que eso pase en este caso como ha sucedido en otro. En otras circunstancias ha habido instancias superiores que han tomado otro camino finalmente, ¿verdad? Pero ¿cómo salimos de esto? Esperando que esas instancias superiores razonen y digan, ah, espérese un poquito, juez de letras de los Vilos, la verdad es que usted no tiene que meterse en esto, esto tenía otro carril, o es necesario que haya una señal de parte del mundo de la autoridad, en este caso, ¿verdad?, que diga, como de alguna manera se esbozó ayer, no, la verdad es que esto no está bien, tenemos que buscar una forma de arreglarlo. ¿Cómo se sale mientras...?
Hay dos cosas que son relevantes. En el caso del Tranqui del Mauro, efectivamente, tener la posibilidad de demoler el muro es ambientalmente más prácticamente imposible, ¿no? Porque las consecuencias ambientales pueden terminar siendo peores. Uh-huh. La segunda es que acá hay un debate, en términos muy concretos, hay un debate de qué es lo que dijo la Corte. Entonces tenemos un juez de letras en lo civil que hace una interpretación bastante literal de lo que dice la Corte.
Que dice el plan lo que dice en el fondo es que hay que demoler y se supone que el plan no dice.
Cuando uno analiza la sentencia de la Corte, uno en verdad lo que pareciera es que la Corte lo que le interesa es que la comunidad tenga acceso al recurso hídrico. Claro. Y para eso, en ese sentido, le pide un plan de obra. Y claro, dice si no cumple la demolición, entre otras cosas porque está ejerciendo una acción que está apuntada a eso, ¿no? Pero pareciera
pero abre la oportunidad de buscar una salida.
Pero pareciera que lo que la Corte quería era eso, ¿no? Lo que es probable es que volvamos a la Suprema para que te explique qué es lo que quiso decir.
Claro. Que a estas alturas parece lo más lógico.
Que es lo más lógico. Entonces, esta incertidumbre hoy día se va a despejar probablemente hacia adelante. Ahora, ¿qué es lo que uno podría hacer desde el punto de vista de dar un poco más de certezas? Es que lo que hoy día tenemos en el actual modelo institucional es que están, por un lado, resolviendo jueces generalistas con jueces especialistas, que es tribunales ambientales. Y probablemente lo que una buena decisión que uno podría tomar hoy día, asumiendo que el debate en torno a Pelambres va a seguir de cara a la Suprema y probablemente la Suprema poder despejar adecuadamente esto. Pero lo que podríamos hoy día razonablemente hacer es que este conjunto de acciones posesorias que son del Código Civil, muy enfocadas en el siglo XIX, donde los jueces tenían que decir los asuntos, en vez de que sean resueltas por un juez de letras en lo civil, sean resueltas por el Tribunal Ambiental cada vez que esté involucrada la ejecución de un proyecto con resolución de calificación ambiental.
Que eso sea lo que obligue a llevarlo para allá.
Esencialmente.
Pero estamos muy lejos de eso.
No necesariamente. Nosotros tenemos. O sea, requerimos reforma legal para eso.
Profunda.
Pero no tan profunda. Fíjate, porque si uno otorga competencias respecto a algunas de las materias asociadas a este tipo de acciones para la ejecución de proyectos con resolución de calificación ambiental, es una modificación muy concreta. Y lo que nosotros tenemos hoy día, después de la instalación de tribunales ambientales, particularmente el de Santiago, es que han actuado con muchísima responsabilidad y han actuado con un enfoque bastante técnico. Entonces, este es el dilema entre jueces generalistas y jueces especialistas. Cuando yo tengo jueces expertos, tengo un cierto valor. El valor es que tienen una mejor capacidad para discriminar.
Es una garantía.
Claro, sus efectos.
Pues. Pero ojo, tiene un riesgo. ¿Qué? Y es que cuando tengo jueces especialistas o expertos, son menos deferentes con la autoridad, entonces dialogan muchísimo en temas de política pública, que es lo que pasa con tribunal ambiental o con un tribunal de libre competencia. Pero esto es como los antibióticos, ¿no?
Tiene efectos secundarios.
Obvio. Pero pareciera que esta es una alternativa razonable, y yo creo que la experiencia que hemos tenido de funcionamiento de jurisdicción ambiental especializada hasta ahora, en algún sentido podría dar más tranquilidad para resolver este tipo de situaciones. Yo diría, en un escenario muy poco probable, que el Tribunal Ambiental ordene demoler un muro respecto de una situación donde hay un pasivo ambiental que es muy complejo.
Es difícil.
A ver, eso, suponemos que eso no ocurriría, pero el problema práctico es que más allá de estas discusiones, que son de fondo, probablemente lo que tenemos hoy día frente a la opinión pública es un tribunal de letras que ante una denuncia de obra nueva, por denuncia de obra nueva, que es lo que estamos diciendo, mire, sabe que usted, este señor tenía esto y le agregó esto otro, y al agregarle esto otro generó estos efectos, por lo tanto no me empece que haya sido aprobada previamente, me da lo mismo que haya sido aprobada previamente, porque lo que hizo fue cambiar el proyecto. Algo similar podría ocurrir con una denuncia de obra ruinosa, por ejemplo, ¿ah? Que también existen riesgos en casos ambientales. Ahora, el punto es que la consecuencia de eso es que un juez denuncia lo que un niño de 10 años sabe que no se puede hacer. O sea, resuelve lo que un niño de 10 años sabe que no se puede hacer. Que es un lugar en que se ha acumulado una cantidad importante de sedimentos y residuos, la mayor parte de ellos tóxicos, se pretende demolerlo, sin entender que la probabilidad siquiera de remover el tranque es algo completamente imposible. Entonces, ahí nos encontramos con que tenemos un problema, que lo que ponemos en riesgo es la credibilidad de las instituciones, la racionalidad, y sobre todo, desde la visión de quienes toman decisiones, el tema que estoy sujeto a gente que puede tomar decisiones como esta.
Está bien, pero si la decisión del juez de letra de Los Vilos no fuera revisable, yo entendería que estuviéramos en una crisis de seguridad jurídica como argumento. Pero cuando la decisión de un juez de instancia es posible ser revisada...
En el mundo real lo que nos encontramos hoy día es que finalmente, y aquí me arriesgo una tesis, digamos, que por lo más la hemos expresado, el juez de letras de Los Vilos probablemente lo que hace es resolver en función de un tema que le es cercano, con una presión social interna brutal, y por lo tanto con pocos elementos de autonomía. Pensando, esta es mi tesis, que lo que él resuelva, sus consecuencias las va a corregir el tribunal de apelación respectivo. Pero nos hemos encontrado con casos en que el tribunal de apelación también piensa que hay una instancia superior que lo va a corregir. Y también hemos pensado, y lo han dicho algunos fallos de la Corte Suprema, que el defecto que genera o el problema que genera ese fallo lo resolverá la autoridad por la vía administrativa o por la vía de la modificación legal. Entonces al final del día aquí estamos tirándonos la pelota entre todos, y desde el mundo de la teoría es perfecto, pero desde el mundo de la práctica estamos en un tremendo problema.
Sabes que desde el punto de vista de la práctica yo no estoy de acuerdo contigo. Y no estoy de acuerdo contigo entre otras razones porque yo tengo la sensación de que algunos excesos, yo creo que a veces las decisiones de los tribunales, y particularmente las que hemos tenido en el último tiempo de la Suprema, pueden haber cometido excesos retóricos pero con consecuencias muy acotadas. O sea, este debate del cual yo participo públicamente, si acaso los jueces son o no son activistas, yo creo que hoy día los jueces lo que tenemos, que razonan en base a una cultura de derechos donde están corrigiendo procedimientos, pero hasta ahora siempre le han dejado salida a la autoridad para resolver el problema.
Sí, pero finalmente, pero exactamente lo que estaba planteando yo.
No,
es
está
que,
bien.
Es que, sí, sabe, pero este problema no lo voy a resolver yo, ahora le dejo las pistas por donde lo arregle usted.
Está bien, pero a mí me parece que eso forma parte de las reglas del juego en un sistema democrático donde los jueces controlan decisiones de agencias públicas, en el fondo. El punto es el siguiente. Lo que probablemente impacta en el caso del Mauro es que una decisión que algunos podrían considerar no solo desproporcionada, sino que no tiene sentido. La sensación instalada es que es una decisión que no tiene sentido. Pero yo me resisto a creer que podamos construir un argumento general de seguridad jurídica a partir de una decisión que, a todas luces, es mi opinión, considerando, habiendo visto los precedentes de la Corte, que es muy poco probable que se mantenga.
Estamos construyendo castillo en el aire, dices tú.
Estamos exagerando.
Es que yo creo que...
Hay una sobrereacción.
Hay una sobrereacción, entre otras cosas.
Pero a veces son buenas las sobrereacciones.
Está bien, pero yo creo que pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que este país tiene algo que a ratos, entre medio de esta discusión, no se valora, y es que en general tenemos un poder judicial independiente. Y en momentos de dinámica institucional, tener poderes de revisión independientes son extremadamente relevantes. Lo que pasa es que hoy día los jueces son más protagonistas que antes, pero con cuotas de activismo que probablemente son muy 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 delimitadas, ¿no?
Luis, ya pues.
¿Ah?
Un millón de gracias.
Gracias, Luis.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de Icel Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Hay accidentes que requieren una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 o el 777-777-777. Esto es Vivir Más.
Porque construir Chile es obra de todos. Las constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Nico, mañana acordémonos, porque después nos vamos apurados a la pausa y no lo hacemos. Mañana tenemos en Hablemos en Off, viernes de debate.
Ah, tenés toda razón. Sí,
pues vamos a nosotros. A ver, esta radio ha hecho debates históricamente, pero ahora los vamos a etiquetar de tales y los vamos a mononar de una manera distinta y vamos a garantizar también periodicidad asegurada y además también cada vez que haya temas de la contingencia que lo meriten, los vamos a hacer. Mañana le queremos dar una reflexión, si ustedes quieren, política, sociológica, ética, al tema del momento, la relación dinero y política, sus consecuencias política, político-partidista, para el clima país, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un debate imperdible junto a Eugenio Tironi y Arturo Fontaine. A las 8 de la mañana, el programa entero dedicado a la conversación con ellos dos. Con streaming, además.
Con streaming lo pueden ver, sí. Oye, es más gente la que nosotros imaginamos la que nos ve por streaming, así que vamos a tener que preocuparnos la pinta.
No, hagamos que la radio pierda su encanto.
Pero hay gente, no por eso, pero hay gente que se entretiene mucho viéndonos justamente en
además,
streaming.
Perdona, ¿algún reclamo? No. Todo, y yo no tengo nada que decir de tu pinta tampoco.
No, de nada. No. Sí,
de un caballero,
como siempre. Cuando nos quedamos dormidos. Oye, bueno, pasó lo inevitable. Y lo digo en tono de pregunta. ¿Era inevitable que Ernesto Silva renunciara a la presidencia de la Unión Democrática Independiente? Probablemente era inevitable. Que esto haya sido provocado por las declaraciones del fin de semana de Víctor Pérez, sí, probablemente eso es así. Pero tiene que ver más con estados emocionales que con razones políticas. Definitivamente el nivel de vulnerabilidad al que estaba sometido el propio Ernesto Silva y su directiva eran importantes. Y el mantener una sola línea era lo único que justificaba la permanencia de Silva, del propio Iván Moreira, etcétera, en su cargo. Y eso ocurriría hasta que se produjera una salida a lo UDI. Consejo General, reunión ampliada, consenso, manos al aire, mucho acuerdo, y se resolviera el problema. Sin duda los grados de vulnerabilidad a los cuales está sometido hoy día Ernesto Silva por su condición de pariente, uno de los procesados en el caso Penta, por el vínculo societario, hasta ahora no ha demostrado con ninguna cosa distinta que lo práctico respecto de algunas de las sociedades bajo investigación, hacían complejo. Pero lo que finalmente genera esta situación, en mi modesta opinión, son las declaraciones de Víctor Pérez, por más que Víctor Pérez intente quitarle presión diciendo los hechos son los que lo provocan. Los hechos eran un dato de la causa, la gota que rebasó el vaso, y no lo digo en un sentido negativo, sino que lo digo en un sentido que hasta ahora el bien a cuidar era una cierta estabilidad y evitar unión. Había un cierto acuerdo de no hacerse daño, alguien, un acuerdo tácito, porque no creo que hubiera sido establecido. Ese acuerdo se rompe, pero no, y cuando hablo de acuerdo no es probablemente la expresión más aceptada.
Son como,
pero
estos consensos había, implícitos.
Había un entente, y ese entente se rompe, hay que empezar a tomar las medidas del caso. Y finalmente es lo que ocurre. Y tiene que ver con vulnerabilidades. Ahora, buscar lectura, que la presencia de Jovino Novoa en el manejo de la crisis generó roncha en los sectores vinculados, por ejemplo,
a debe haber de esas masa, y mil.
Y otros, miles.
Miles.
Pero
miles.
El fondo... A mí.
Yo estoy de acuerdo con el análisis de la vulnerabilidad y esa vulnerabilidad era difícil de sostener. Ahora, algo efectivamente quebró las cosas en las últimas horas, porque yo entiendo que Ernesto Silva tenía tomada la decisión de mantenerse por un rato más en el cargo, no de irse automáticamente. Ahora, aquí igual hay un par de cosas interesantes. Que Ernesto Silva se vaya de la presidencia de la UDI no significa que sea culpable de nada del caso Penta.
Sí, total.
Lo que pasa es que ayer rápidamente mucha gente decía, vea, algo tiene... No, esta es una decisión de carácter político, es una decisión que libera al partido del peso de su carga, de su propia carga, porque él viene con mucha carga y es esa carga que tú describiste y que lo vuelve efectivamente vulnerable. Y lo otro es que Tampoco creo yo que a partir de esto se pueda hablar de un fracaso de la renovación o de un fracaso generacional. Esto podría haber estallado con Jovino Noboa como presidente del partido, con Pablo Longueira como presidente del partido, con cualquiera como presidente del partido. Porque se hablaba mucho ayer de esta crisis generacional y que la necesidad de la vuelta a los coroneles, etcétera, etcétera. Ojo ahí, no mezclen peras con manzanas, porque probablemente en este o en otro partido la renovación puede seguir siendo necesaria, puede seguir siendo posible. No sé si lo es, ¿ah? No lo sé. Solo me parece que no, esto no es culpa de la renovación, ni fracaso de la renovación, ni del intento de recambio generacional. Como derivada automática que también ayer se estaba haciendo con alguna fuerza. Ahora, tengo duda de porque si Ernesto Silva era un tipo joven, Javier Macaya es un tipo mucho más joven todavía, y por lo tanto mucho más inexperto todavía. Al 10 de abril, ¿quién va a manejar la UDI? Esa es mi pregunta.
Claro, y el punto está, a la luz de algunos, mucho más influenciable. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿quién va a manejar la UDI? El poder que está detrás del trono? Claro, entonces, con lo cual el efecto que se buscaba solo aumenta. Entonces, claro, esas son las preguntas que se nos formule. Y de hecho, ¿cuál UDI? Porque hoy día definitivamente hay más dos o tres facciones bastante claras, y la capacidad de operación de quienes habitualmente la mantienen ordenada hoy día está en telejuicio. Nos queda menos de un minuto, la próxima semana, porque mañana tenemos el debate en que estarán con nosotros Arturo Fontaine y Eugenio Tironi, pero la salida de Paula Walker de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, daba mucha lectura. Y, curiosamente,
¿se sobregiraron algunas lecturas en cuanto a eso? Sí, ¿eh? Respecto de del reempoderamiento de Peña y Lillo,
no,
etcétera,
no,
etcétera.
Yo creo que hay, mira, esto se parece mucho a cuando en una empresa hay alguien que dice, oiga, si está él, yo no estoy. Y lo presiona y presiona al directorio. Y el directorio le da razón. Y en un plazo de 6 meses...
Se van todos.
Claro. Y yo te diría que si es eso...
Por ahí
si,
va.
Si es eso, fue un gran error de Peña y Lillo. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, que nos sigue hablando de David Bowie en esta semana. Y el capítulo de hoy, una reina para Bowie.
Viene información privilegiada a continuación, luego Suena Bien con la mejor música. A la 1 nos reencontramos con noticias.
Buenos días.
Buenos días.